Qué poca humildad es no reconocer que Novico es consecuencia de los horrores que los políticos siguen cometiendo a pesar de los cambios de generación y de colores, dice Mauricio, un oyente. Otro, debemos revisar las ortodoxias derecha e izquierda en las argumentaciones en todas las filas. Hay ovejas negras. Estos señores viven muy bien y, sin embargo, ven a un Montevideo sombrío. No lo ven así quienes viven en otras zonas o vuelven después de un tiempo. Está preciosa mi Montevideo, dice María. Cuando nació el Frente Amplio, todos decían que no iban a llegar porque no eran políticos, y ahora Novik, que no es político, es un fenómeno. Por favor, dice Martín. Soy blanco y me da pena y vergüenza escuchar a un senador de la República decir las barbaridades que dice Laurier. Bueno, ex en todo caso. Los únicos...
Un blanco como hueso comunista.
Los únicos personajes peligrosos para la democracia son los grupos extremistas que incitan a la división de las sociedades, como los comunistas, dice Hugo de Sarandí Grande. Por una alusión empieza usted, Loría.
Bueno, muy bien.
Sarandí Grande, tu padre.
Sarandí Grande, de mis pagos. Bueno, nosotros, con respecto a la concertación, creemos que es un fenómeno que tiene que ver con algo que se ha dicho acá. En el Uruguay se delinean dos proyectos de país, dos proyectos de departamento, dos proyectos de municipio. Y evidentemente que la concertación va en esa línea, más allá de los resultados que obtenga ahora. Yo creo que aquí se dijo que se separan las elecciones nacionales de las departamentales y municipales. Y yo creo que es al revés. Yo creo que las tres tienen una unidad, que las tres expresan un mismo fondo conceptual, una misma cuestión vinculada sobre todo a la participación ciudadana. Porque yo recuerdo que el Partido Nacional, a través de Wilson Ferreira Aldunate, fue gran combatiente contra la centralización y contra la, diríamos, falta de participación. Y ese fue el discurso que no pudo llegar a concretar porque nunca llegó a gobernar, pero su partido sí. Y cuando llegó a gobernar, realmente desde nuestro punto de vista no hizo nada para descentralizar. Nosotros, desde ese punto de vista, aprobamos una ley de descentralización y de participación ciudadana que hoy se aplica en todo el país y que es, desde nuestro punto de vista, acá en Montevideo y en otros departamentos, donde hemos podido ver cómo, con dificultades, es cierto, porque nada estimula a la participación hoy en la vida moderna, hemos ido logrando que cada vez más ciudadanos participen y ciudadanas participen en la cosa pública, que es algo fundamental. Acá no se trata de gerentes o de buenos administradores solamente, sino se trata de que los vecinos y las vecinas se integren a los procesos de, diríamos, gobierno en una tarea, diríamos, hermosísima, pero también tremendamente dificultosa, porque hoy está instalado en este país y en el mundo entero el hacer la tuya, el mirar tu propia realidad, encerrarte en tu casa y no participes en el ágora pública, en la plaza pública para discutir y determinar los rumbos del gobierno.
Bueno, vayamos más al punto, a propósito del fenómeno de la concertación, aciertos, errores, futuro, Federico Ricañi.
Primero una aclaración, sí. Si se quedaron con ganas de ver a Wilson presidente, no hubieran pactado en el Club Naval dejándolo preso. Eso hay que aclararlo por la duda, que si no fue presidente fue gracias al Frente Amplio, al Partido Colorado y a los militares. Pero bueno, con el tema de la concertación, yo creo que ahí... creo que el partido, como representante del Partido Nacional y militante y enamorado de mi partido, creo que nos debemos una gran discusión mucho más profunda de lo que fue la previa a la creación de la concertación. Creo que no estuvimos finos a la hora de ver los mecanismos por los cuales íbamos a negociar. Hoy terminamos viendo, por lo menos yo de afuera, de Cerro Largo, que no me gusta tanto opinar porque creo que es un problema montevideano, o sea, no creo que sea nacional ni que sea de la convención del Partido Nacional, porque sería un error llevarlo a ese límite, a ese nivel, porque quiere decir que después la convención va a poder opinar sobre Artigas, Cerro Largo, 33 y cosas que no debería. Pero, ¿qué digo yo? Fuimos a una negociación con el Partido Colorado y yo lo que veo es el resultado. Hoy tenemos dos candidatos colorados, nos guste o no nos guste. Y eso es así, porque el principal que apoya al señor Novik es el primer diputado de Vamos Uruguay. Es como que mañana me traigan un candidato independiente y me digan, ¿quién lo apoya? Lo apoya Álvaro Delgado. Pero Álvaro Delgado es el primer senador de la calle Pou. ¿Quién no va a desconfiar? Entonces yo creo que nosotros ya arrancamos ahí mal a la hora de negociar y creo que fue jugar una apuesta demasiado fuerte porque fue innovar con un partido y además de innovar con un partido, innovar con tres candidatos.
Conrado Hughes.
Yo vengo de escuchar, además de a Daniel Martínez, a Novik. que le hicieron algunas preguntas. Novick no es muy afecto a la elaboración de teoría política, porque no es lo suyo. Él está haciendo su campaña hablando de deje por un rato la ideología y piense un poquito en gestión y va a concluir que soy mejor candidato. Eso es lo que él dice en su discurso. Pero dijo dos cosas importantes, me pareció. Primero, ratificó su confianza en el instrumento de la concertación, cosa que me parece muy importante. Los partidos no hicieron la concertación, los partidos tradicionales no hicieron la concertación por una pretensión solo de desalojar al frente, que también es legítimo tratar de desalojar al frente, vamos a entendernos. Pero además dijo no solo que sus ediles y él va a coordinar con los otros candidatos de la concertación y sus ediles para la acción gubernativa en nombre de los ciudadanos de Montevideo a quienes representa, sino que dijo además que él se iba a seguir en la política, pero que él lo que quería era la revancha en las próximas elecciones de Montevideo. Dijo, yo me voy a dedicar
sí,
a Montevideo.
Sí, lo dijo acá, en la mañana.
Yo no lo escuché cuando
lo dijo acá en la mañana. Contigo. Vamos ya. A, sí, Connie, si me permitís, porque esto tiene que ver con declaraciones que tenemos de Lucía Topolansky. Luego de ella quiero escuchar a Selva Andreoli para mantener el orden. Pero a propósito de lo que decía Novick, aludido por Connie Hughes, escuchemos lo que ayer decía aquí la senadora Topolansky.
No vi que el problema es que quiero saber a qué partido responde. Esta es una democracia de partidos. Yo creía hasta hoy que en el Uruguay todos estábamos de acuerdo que la fortaleza de la democracia era por el funcionamiento de los partidos y más en un país donde están los partidos más viejos.
Novick responde al partido de la Concertación.
Sí, pero es un partido que no se sabe si va a seguir vivito y coleando o se extingue después del 10 de mayo.
Dicen
porque
sí,
los propios creadores de la Concertación están tirando leña contra la Concertación. No tiene ni siquiera una página web para saber lo que piensa. Yo sé que la presidencia de ese partido cambia todos los meses, es rotativa, una cosa rarísima.
El orden.
Bueno, vamos con Selva Andreoli y luego inmediatamente con Conrado Ramos, con Robert Hughes.
Yo creo que la mejor explicación de que la Concertación no debería tener futuro es la que dio recién Hughes. O sea, es una alianza hecha solamente para poder desplazar al Frente Amplio. Es decir, no tiene en sí mismo un programa, no tiene en sí mismo una ideología, llamémosla, que la nuclee y que de alguna manera presente una propuesta coherente. Y a eso le agrego la observación muy lúcida que hizo recién Ricañi de que efectivamente es un pacto básicamente montevideano. O sea, volvemos a... Entonces, a ver, si a mí me preguntan quién es que sale, a pesar de que efectivamente coincido en que hay dos candidatos que son colorados en esta especie de pacto raro, aparecen dos personajes que son colorados, tanto Novick como Rachetti, si bien lo que yo auguro es, francamente, no lo auguro futuro, pero además creo que el que más sale perdiendo es el Partido Colorado, a pesar de tener dos candidatos colorados. En algunos departamentos uno lo ve, lo vive como prácticamente la desaparición en votos, por ejemplo Montevideo es un caso, ¿no? Pero en otros departamentos del interior prácticamente no existirá Partido Colorado. Y no hace mucho salió un remitido de una página que creo que todos leyeron, reivindicando las ideas del vallismo y llamando a refundar el Partido Colorado, y creo que esta es una alerta para todos los colorados que se saben fervientemente vallistas.
Y Selva usa algunos argumentos que a mí me dejan perplejo. El suponer que la gente no se puede juntar para combatir una cosa es ignorar la vida humana.
¿Por qué no para ¿qué proponer? Será, ¿qué no será? Para combatir, pero, perdón, para proponer.
Pero perdón, sí, para ¿qué será la comisión? ¿Qué será la Liga Uruguaya Antituberculosa y la Comisión Nacional contra el Cáncer o el humo de tabaco? Todas son formas de asociación de los seres humanos, entre otras cosas, cuando tienen que combatir a un enemigo que está presente, no uno imaginario. Entonces, en política, por supuesto que los factores ideológicos pueden ser unos componentes aglutinantes, pero nada más claro, y lo dijo Novick hoy en la entrevista que le escuché en otra emisora, dijo, mire, yo creo, cuando le preguntó, ¿usted solo cree que la Concertación debiera funcionar en Montevideo solo? Y dijo, no, yo creo que debiera funcionar en todo el país. Yo también lo vengo diciendo hace 10 años. Sé que compañeros de los distintos partidos tradicionales no les gusta esto, y a los que menos les gusta es a los del frente. No, entonces yo estoy a favor a de que nos juntemos para correrlo porque me tienen harto.
Connie, a nosotros nos sirve.
No, el 71, no fue una unión también.
Claro,
en el
pero ¿qué pasa? A nosotros nos sirve esto porque despeja el camino acá. No hay diferencias entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, y se unen, y está bien que se unan, porque entonces la cancha queda como nosotros decimos, hay dos proyectos de país que están enfrentados, derecha e izquierda, y está bueno que así sea, pero no se puede permanentemente, diríamos, tratar de engañarnos y autoengañarnos en el sentido de que blanco y colorado son diferentes. No, son iguales, porque yo lo he visto en el Senado que han votado permanentemente las mismas cosas.
Lo bien que hacen.
Y bueno, pero lo digo en ese sentido. Entonces, hay que transparentar la política uruguaya, que se junten, y está bien. Ya se venían juntando, este no es un fenómeno nuevo, por favor. Se juntaron en Salto y se juntaron en Paysandú en su momento para sacarnos a nosotros y no para proponer, porque aquí viene la otra parte fundamental.
Y lo lograron, y fue magnífico.
En este caso, sí digo, negativa. Y van a lograr ahora, re magnífico, irse porque los desastres son grandes.
No sé,
grandes.
vamos a ver.
Ahora bien, digo esto, no hubo, y esto es importante a mi juicio, no hubo un programa, no hubo puntos de acuerdo. Aparece este señor hablando de cualquier cosa y aparecen los otros también, pero ¿dónde están los 5, 4, 3, 2, 1? Punto en común, que digan, vamos a no ser el que decías tú, que es
que se sacar al frente, importante.
Pero no es que sacar al frente, todos. No, y la
hay
positiva,
correrlo,
la famosa Dios. Positiva de tu candidato, el proponer cosas. No, ¿dónde
lo
está?
Más positivo de mi
yo
candidato,
quiero ver,
que es García, es que dijo que vamos pero a sacar
no todo estaría bueno, quiere. Pregunto yo, ¿no estaría bueno tener 4 o 5 puntos de acuerdo, aunque sea para la galería, aunque sea para decir?
Esa es tu estrategia, que sos comunista.
No, calle. Creo, primero, si bien critiqué la concertación, no le voy a quebrar una lanza. Creo que está compitiendo en desigualdad absoluta, donde hay un aparato del Estado, de la Intendencia de Montevideo, al servicio del partido político, lo vemos en la publicidad, donde los partidos políticos no pueden pautar en los informativos, que es lo que más se ve en Uruguay, y sin embargo tenemos la publicidad de la Intendencia cara de perro, una Intendencia que está fundida, que le debe a cada santo una vela, y dale, siga el baile, como dice nuestro el famoso Novik. Y por otro lado, volver... Ojo al gol, que el actual líder del Partido Colorado e indiscutido es hijo de una buena performance en la Intendencia de Montevideo. No nos olvidemos de eso.
A ver.
¿De dónde surge Bordaberry como líder del Partido Colorado? En el momento que nos gana la elección municipal a nosotros. Después de ser ministro de Turismo, que le gana al Partido Nacional en Montevideo y se para como el líder del Partido Colorado. Así que esto de que Novik va a quedar ahí nomás, yo pongo mis dudas.
Yo dije el partido de la concertación.
Yo dije al revés, se va a comer a todos ustedes.
No, yo estoy hablando lo mismo.
Se los come.
Yo creo que Novik,
eso es lo que tienen que entender.
La política es competencia.
Ya, ahora,
a ustedes no les gusta, que haya aparecido
Garcés,
una figura...
Inclusive.
No, no les gusta que haya aparecido una figura
primitiva de la política.
A mí me hace gracia porque todos los frente amplistas reivindican a Gandini y a Ney Castillo, a quienes yo quiero mucho.
Trabajando 3 años, 4 años.
Yo reivindico, yo voy a reivindicar la figura de Jorge Gandini, además de ser uno de los grandes impulsores de que la concertación salga. Porque sin el trabajo de Jorge Gandini, ya le digo, la concertación no salía.
Pregúntale punto a Gandini número si uno. Está contento
hombre,
con la decisión. La mía,
segundo.
¿No?
El invento creo...
Exactamente.
Segundo, no, digo, hay que agradecerle a Jorge en vez de darle el palo que le dan.
No, es ustedes le dan el palo.
No,
perdón.
Ustedes
los que lo sacaron,
no estoy hablando
de
ustedes.
Los que sacaron de candidato.
Nos vamos
ustedes
a ordenar para comentarios finales. Tengo apenas 5 minutos para comentarios finales y tienen que ver con algo que también propone la audiencia como necesidad de que se considere. ¿El fenómeno Novik no está acaso interpelando al sistema político tradicional? A eso es a lo que apunta también la gente a través de los mensajes.
Yo creo que sí también. Es decir, desde ese punto de vista hay un acierto en la palabra, en las palabras del oyente, sin duda alguna. Porque estos fenómenos no nacen por generación espontánea, tienen sus causas. Hay que verlas, hay que analizarlas, tenemos que ser críticos y autocríticos. Aquí es necesario mirarnos a nosotros mismos también, hay fallas y por lo tanto... A mí me parece muy razonable esto. Lo último que quiero decir es esto. Yo, cuando se menciona las encuestas, miro la ingenuidad de todos incluyéndome, porque me voy ganando por ese clima, en torno a creer a pie juntilla en las encuestas y en las empresas encuestadoras cuando fracasaron tan rotundamente en las elecciones nacionales anteriores.
¿Tú qué dices? ¿Que es incierto el panorama del
domingo? Yo digo que siempre que venga una encuesta para dar el resultado, para transmitir el resultado y para creer en ella, yo tengo que ver la letra chica, a quién encuestaron y de qué manera. Si es con celulares o teléfono fijo, esa encuesta no llega, no revela, lo dijeron ellos mismos, no yo, el conjunto de la población montevideana. Acá, desde ese punto de vista, cuando se dice, y no voy a nombrar empresas particulares, pero que están haciendo encuestas a celulares o están haciendo encuestas a teléfono fijo, realmente ellos, no yo, que no conozco de la metodología, pero puedo opinar al respecto de que no son científicas, ellos lo dijeron. Entonces, ¿cómo nosotros podemos caer en esa trampa, inclusive diría, ¿no? Porque genera opinión pública. Porque yo estoy convencido de que en varios departamentos del Uruguay, nosotros, vamos a tener resultados muy buenos que van a sorprender a la ciudadanía. Yo estoy seguro que el domingo este país va a tener, por ejemplo, en Río Negro nadie lo da. Hay una encuesta de la UTU, por profesores hecha, que entrevista, no es por teléfono, fijo ni celular, entrevista a más de 2.000 personas. Y da una ventaja para el Frente Amplio muy importante. Pero eso nadie lo tiene en cuenta. Acá, la única encuesta que se hizo con respecto a la gestión de Ana Olivera, entrevistando a 600 personas científicamente determinadas por barrio, que analiza además la simpatía por barrio, se hizo, y hay que leer la letra chica, entrevistando a 600 personas. Fue una empresa que lo hizo así. Las demás, teléfono celular y teléfono fijo. Entonces, ¿qué? Hay que meterse a googlear, como se dice vulgarmente, a ver el fracaso de las encuestas, no solo aquí, a escala mundial.
Con Rogios.
El método de las encuestas está fuera de discusión.
Teléfono celular,
se usa, teléfono fijo. Está en un proceso muy dinámico, porque todos saben que el mejor método es la cara a cara, de la que sí. Tú hablas.
Y ahora pero hay Facebook.
Pero es carísimo.
Bueno, pero entonces que no vengan como profesores a decirnos lo que va a pasar.
No, es que nadie te ha dicho otra cosa. Pero no importa, porque yo no quiero hablar de las encuestas. Quiero decir, creo que el próximo intendente de Montevideo es el ingeniero Daniel Martínez. Creo que el Frente va a votar mejor en lo municipal que en las elecciones pasadas, porque las elecciones pasadas los frentistas se enojaron porque el Partido Comunista conspiró con el MPP y cocinaron a Daniel Martínez y pusieron a Ana Montevidiana.
Por derecho por alusión tengo derecho a decir una cosa sola, pero
creo que en el Partido de la Concertación va a tener una aceptable votación. A mí me encantaría que juntos Garcés, Novik y Rachetti llegaran al 40%, creo que no va a ser factible, y de corazón deseo que el Partido Nacional gane en el departamento de Maldonado, en el departamento de Cerro Largo, en el departamento de Artigas, en el departamento de Colonia, porque allí los candidatos, el señor Antía, el señor Botana, el señor Silveira y mi amigo el senador Moreira, o sea, de los distintos sectores son de mi partido, son no magníficos gobernantes y van a recibir el respaldo.
Federico Ricañi.
Bueno, varios temitas. Yo creo que igual siempre termino contestándole a Eduardo, pero creo que la mejor encuesta de Ana Olivera, con el mayor de los respetos, fue que ni la mencionaron para la reelección ustedes mismos. O sea, yo creo que esa fue la encuesta número uno. Cuando arrancó el run de quién va a ser el candidato.
¿Cómo me permitís por alusión?
Sí, cómo no.
Ella, de hace mucho tiempo, años, dijo que no iba a postularse para la reelección. Fue así, y nosotros como partido, te lo digo, quisimos, y ella personalmente no estaba dispuesta.
Bien, Fede.
Esa es otra gran encuesta, que ella tampoco quería. A lo que voy yo, primero, a mí me gustaría, porque capaz que a veces soy un poco crítico de más con mi partido porque siento las cosas profundamente, yo creo que el partido le debe también un agradecimiento a Garcés. Yo creo que ahora, cuando él se sume a lo que va a ser la militancia política y salir a recorrer el Uruguay, él debería valorar aún más el gesto que tuvo con el partido, porque muchas veces hay mezquindades de algunos candidatos en todos los partidos de no ponerle el hombro al partido, y en este caso Garcés a mí me llena de orgullo que haya hecho lo que hizo y que se ponga el cuadro al hombro y que salga a trillar contra todas las cosas que estamos hablando acá. Sí, sí. Así que yo creo que esas cosas son las que a mí me dejan contento. Me gustaría poder votarlo, no lo puedo votar. Por suerte voy a votar a Sergio Botana, allá en Cerro Largo, donde vamos a ganar. Y bueno, y creo que Álvaro se posiciona como una nueva figura dentro del Partido Nacional si sigue militando.
Sí, yo voy a ser tan sintética que voy a decir todo lo contrario de Conrado. Todo lo contrario. No, brevemente, yo creo que efectivamente
hay, ¿tienes a Darío Pérez?
Hay situaciones que a mí sí que me preocupan, y lo digo nuevamente, que es la pérdida de valores y de compromiso con la honestidad republicana, llamémosla. Entonces, que acá se reivindique, por ejemplo, personajes tan oscuros como el que podría eventualmente llegar a ganar en Maldonado y se eche por tierra con la labor de una intendencia
amplista
que fue excelente, excelente en sus dos gestiones, que dejó una universidad en marcha, cosas que nunca ocurrieron en Maldonado. Sí,
maravilla.
Claro que es una maravilla.
Antía accedió a UTE por los votos del Frente Amplio.
¿Sí? No. Antía, lo que pasó fue que, como va a pasar ahora, es decir, los candidatos que propone el Partido Nacional para compartir los directorios requieren las venias del Senado. Y por un acuerdo que es tácito, si tú le estás diciendo a la oposición que nomine a dos o tres cargos, esas personas que son autorizadas por el partido y son las nominadas son las que el Frente Amplio...
El lujo son los tres candidatos, Selva. Laventure, Blas
primero,
y Antía.
Bueno, Blas, que tiene una causa pendiente de investigación con la DGI. Antía, que cuando hizo un juicio por difamación a Óscar de los Santos, cuando lo fueron a investigar y le dijeron que había que levantar el secreto bancario de sus cuentas y de sus colaboradores, levantó el juicio y se echó para atrás. Te pregunto, si tú estás tan convencido...
No hables de tu cliente, la intendencia de Maldonado, porque en ese caso... ¿De qué cliente?
¿De qué cliente mío?
De tu cliente político, el flaco de los Santos.
No es cliente mío, es compañero
político,
de lucha.
Político.
No es cliente mío, es compañero de lucha. Y estoy orgullosa de la gestión que hizo el flaco de los Santos. Pero además te voy a decir algo, yo no estoy hablando de dichos o de cosas que no son ciertas. ¿Es cierto o no que cuando Antía se le solicitó el levantamiento del secreto bancario para investigar sus cuentas, producto de que decía que se le estaba difamando por corrupción y por enriquecimiento ilícito, echó para atrás y dijo, no hay lugar al juicio? ¿Es cierto o no? Te pregunto, Conrado.
Está en el juzgado hace cinco años que están leyendo en el juzgado. Se lo dijo el otro día, Daniel.
¿Sí o no?
Alguien encontró algo.
¿Cómo se llama la empresa conductora que está involucrada en Cerro Largo y ahora en Rivera?
Por favor.
¿Cómo es la empresa conductora tú que estás desde Cerro Largo?
Ah, la que ganó ahora todas las licitaciones del Estado para hacer la Ruta 7, la Ruta 8, la que está en Maldonado, que es la principal de Maldonado.
Vamos a hablar de estos temas más adelante. Ya con el resultado visto, los voy a recibir con gran gusto, como siempre, para que sigamos considerando el nuevo mapa que quedará establecido en el país luego del domingo. Selva Andrioli, Conrado Hughes, Eduardo Lorier, Federico Ricañi, muchas gracias.